A todos por venir. Les doy la bienvenida en nombre de la cadena COPE en Jaén y también mostrarles la disculpa de nuestro director David Santos, que no ha podido estar hoy con nosotros porque ha tomado hace tan solo unas horas posesión el nuevo director de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, y se ha tenido que ir esta mañana a esta toma de posesión, como digo, una toma de posesión que va a dar nuevos bríos y empuje al circuito regional de COPE Andalucía en general y de COPE Jaén en particular. Así que en nombre de David Santos y de toda la familia que compone COPE Jaén, gracias a todos por venir y les damos la bienvenida a lo que va a ser ya la tercera edición de entrega de estos premios Popular AOVE COPE, que se fundamentan en algo tan singular como es la propia decisión de los consumidores. Este año luego María Gascón, nuestra directora comercial, os dará más detalles de cómo fue esa cata experiencia en el restaurante Flo Brasserie de Barcelona, donde participaron más de 200 personas oyentes de la cadena COPE que pudieron maridar los aceites que se presentaron y luego votar tanto el envase como el contenido y el resultado de ese maridaje con alimentos como el pan, la naranja o el chocolate, entre otros. Como digo, va a ser una entrega de premios, que va a tener lugar dentro de unos breves segundos, porque antes me gustaría presentar a nuestro invitado. Juan Vilar es un consultor estratégico, posiblemente uno de los hombres que más sepan de olivar y de aceite de oliva de buena parte del planeta, porque no solo conoce Jaén, el olivar y el aceite de Jaén, es nacido en Chilluevar y contra eso pues poco más se puede decir, que se ha criado como casi todos nosotros entre olivos, pero ha viajado mucho, conoce no solo el olivar de Jaén, el olivar andaluz, sino el olivar de prácticamente los cinco continentes y nos hablará de cómo está creciendo el cultivo del olivar de una manera exponencial. Tanto es así que en este balance de campaña que va a hacer dentro de tan solo unos segundos, Juan Vilar nos va a poner frente a un punto de inflexión que el olivar y el olivarero jienense va a tener que tomar decisiones porque el futuro está ya entre nosotros. Como digo, Juan Vilar es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, profesor permanente de la Universidad de Jaén, autor de más de 350 contribuciones de investigación, miembro asesor de diferentes comisiones consultivas, incluida el Consejo Leícola Internacional, la Junta, IFEJA, la Feria de Barcelona, la Fundación Estrategias y un Largo, etcétera. Y está como buen profesor de Economía de la Universidad, acompañado de cuatro alumnos del Máster Internacional del Olivar y Aceite de Oliva, que imparte la Universidad de Jaén y que pasa por ser, obviamente, en Jaén y en la Universidad Jienense, por uno de los más prestigiosos del mundo. Está con ellos Laura, Francisco, David y Sonia, que luego van a participar en una mesa redonda de cómo las nuevas generaciones pues ven la cultura y el cultivo del olivar. Como digo, habrá una primera parte, la intervención de Juan, donde hará un balance de esta campaña que está a punto de terminar, que pasa por ser una de las más abundantes de la historia, la segunda, la tercera. Ya veremos a ver qué nos cuenta para luego posteriormente entrar en esa mesa redonda. Así que les dejo ya con Juan Vilar, que va a hacer el balance. Les doy las gracias de nuevo por estar con nosotros en esta noche y recibamos ya a los intervinientes con un fuerte aplauso.
Muchas gracias, Antonio. Se nota que somos amiguetes, ¿no? Porque me ha... Antonio también tiene una formación bastante buena y el otro día estuvimos juntos y dio la coincidencia de que él sabía casi de aceite más que yo, o sea que realmente podría estar sentado aquí igualmente que yo. Bueno, muy buenas tardes a todos los que están escuchando. En segundo orden, enhorabuena a los premiados, que me anticipo y les doy la enhorabuena y gracias por escuchar. Bueno, yo voy a hablar poco. Se pensarán ustedes que hacen cuatro personas que aún están en periodo de formación, pues hablando de... ¿Qué van a hacer hablando de aceite de oliva? Yo voy a intentar, pues, simplemente introducirlo. Bueno, pues la verdad es que la formación es fundamental dentro del sector y la única manera de no aportar vicios que se generan con el trabajo es cogiendo a gente que realmente nos cuente con la frescura van a manifestar en adelante, qué piensan, cómo piensan, qué apuestan, qué van a apostar por el sector y por qué se quieren quedar aquí, por ejemplo, entre otras muchas cosas que ahora les preguntaremos. De hecho, ustedes también les pueden preguntar si realmente así lo desean. Antes de ello, pues voy a hacer un pequeño balance de la campaña. Simplemente, pues, fue una campaña que empezó con retraso, empezó con 15, 20 días de retraso, empezó con un stock de seguridad que superaba las 700.000 las 700.000 toneladas distribuidas por los distintos países que producen aceite de oliva. Posteriormente, se vislumbraba que iba a ser bastante buena, pero bueno, cedieron países como fue Túnez, cedió Italia, cedió Grecia y al final, pues la producción de los tres países en los cuales se forman los precios, bueno, pues no fue la, conjuntamente con España, no ha sido lo que se esperaba. Pero por contra, en España, pues todos los aforos fueron imprecisos, la mayor parte de aforos fueron imprecisos. Y bueno, no es un secreto que vamos a superar el 1,7 millones de toneladas, lo diga quien lo diga y se oponga quien se oponga, ¿vale? Nosotros en octubre dijimos que iba a haber 1,630 millones de toneladas. Hubo gente que se afectó negativamente porque la información que se daba creían que no era la adecuada, el tiempo de quitar razones. Y el conocimiento siempre se establece como estandarte de la verdad. Fijaros que hay una cosa, los datos, quien desempeña su función aquí en este sector tiene que tratar de tener la mayor parte de datos a nivel internacional y luego hacer lo que considere oportuno con esos datos. O sea, tienen que decidir ellos, pero evidentemente tratando de tener la mayor cantidad de datos. Fíjense ustedes que hace aproximadamente 6 años fue la campaña más grande de la historia, que anteriormente hablaba de ella Antonio, y fueron 3,321 millones de toneladas. 3,321 millones de toneladas. De eso hace aproximadamente 6 años, ¿vale? Desde entonces, pues, han aparecido 7 nuevos países productores a nivel internacional y se han plantado 1 millón de hectáreas. O sea, desde esa mayor campaña de la historia se han plantado 1 millón de hectáreas. 1 millón de hectáreas supone aproximadamente la superficie, el 40% de la superficie de España, que es el mayor en superficie, y el 60% de Túnez, que es el segundo país en superficie. Por lo tanto, no hay que tener no hay que hacer muchos cálculos para saber que si se han plantado 1 millón de hectáreas más y hace 6 años fue la mayor campaña de la historia, es muy probable que la producción crezca cuando la climatología sea adecuada, ¿vale? Y además hemos de tener en cuenta que la mayor parte del olivar que se está plantando es de mayor densidad, es olivar intensivo y superintensivo, fundamentalmente superintensivo. De hecho, ya hay personas que están transformando intensivo en superintensivo, por ejemplo, en zonas como Portugal. Bueno, pues ya producen aceite de oliva 64 países. Vimos cómo la campaña iba cediendo ha habido dos problemas también fundamentales que han condicionado en la situación de la campaña. El primero, que no ha habido lluvia, con lo cual la capacidad de recursos que tiene España se ha visto debilitada por la continuidad de la campaña permanente. Había obligación de vender. Ese es un factor fundamental. No se podía almacenar tanto aceite. A eso se suma también que hubo una serie de instituciones que no vendieron el año anterior y se precipitaron también a la hora de empezar a vender, ¿vale? Y luego una cosa importante, que las matemáticas son exactas. Si tenemos 711.000 toneladas, a eso sumamos que vamos a tener una producción de 3,25 aproximadamente millones de toneladas a nivel internacional. El consumo está cayendo en los países, está cayendo en Italia, está cayendo en Grecia, está cayendo en Jordania, está cayendo en Portugal, en España, y me falta uno. En los países más maduros y de mayor consumo está cayendo. ¿Por qué está cayendo? Por razones como la industria agroalimentaria, que no usa aceite de oliva, las colectividades, que generalmente no usan aceite de oliva, y luego hay una franja poblacional, especialmente en España, que va entre los 35 y 45 años, que tampoco consume el aceite de oliva que debiera de consumir, con lo cual no estamos cargando el consumo actual y el futuro, porque estos son los señores que están en edad de educar, ¿vale? Si la climatología no cambia, pues tendremos un stock más alto del que se preveía. ¿Qué ocurrirá en el futuro? Bueno, pues dependiendo de todo está en manos de la climatología. Si la climatología es adecuada, que ojalá lo sea, pues evidentemente los precios no subirían. Si la climatología es adversa, pues puede darse la razón, o sea, puede darse la circunstancia de que por una climatología adversa se produzca un repunte pues, a partir de junio o julio. Pero es muy extraño que ocurra. ¿Por qué? Fíjense lo que ocurre. Hemos tenido una campaña que no ha sido la mejor, ni en Túnez, ni en Grecia, ni en Italia, y no nos engañemos, ni en España. Y nos vamos a 2,25 millones de toneladas. Por lo tanto, por muy mala que fuese la campaña que venga, más de 2 millones de toneladas ahí seguro, aunque la climatología sea adversa. Bueno, esta es la situación. Otra cosa importante, que el futuro, pues si os dais cuenta, pues básicamente los ciclos ahí los ciclos van alternando de buenos precios y malos precios en función de la climatología siempre. Pero ya cada vez más olivar eficiente. Tengan en cuenta que la campaña anterior, ¿vale? El 40% del aceite mundial fue producido por el 30% de la superficie. ¿Esto qué quiere decir? Que poquito a poquito habrá más estabilidad. Y el 71% de la superficie produjo solamente el 60%. ¿Vale? Es la primera vez en la historia que el olivar tradicional está por debajo del 73%. También es importante. Como decía, el poder en el futuro estará en las fincas eficientes y en la gran distribución. Porque si se dan cuenta, cada vez se está concentrando más y los olivicultores y los envasadores, dependiendo de si hay ciclos de bajos precios o ciclos de altos precios, serán los que obtengan la renta unos años alternos a otros. Pero de hecho, fíjense lo que están haciendo los envasadores. Se están integrando hacia el origen, comprando tierra y almazara para garantizarse el producto y hasta incluso hay algunos distribuidores que están comprando ya fincas eficientes para tener toda la cadena. Lo que pasa es que aún no se sabe, pero ya lo están haciendo. Y ya está, pues esto es lo que básicamente quería contar, ¿vale? Después, si quieren, hacen preguntas, pero bueno, ya vamos a pasar a cada uno de ellos y si alguna cosa no he explicado bien o creen que después nos lo preguntan, que estaremos encantados de poder atenderles, ayudarles y a su plena disposición. Van a empezar ellos, ¿vale? Se van a presentar cada uno de ellos. Voy a empezar por Laura. Laura se llama Laura Moreno, ahora explicará ella más cosas. Y como he dicho, todos están sobradamente preparados. Ella tiene formación tanto en Derecho, ha concluido su formación tanto en Derecho como en ADE, tiene la doble titulación. Y aparte, pues está haciendo el máster de olivar y aceite de oliva. Y bueno, ya le doy la palabra para que ella nos cuente un poco más y posteriormente iremos gradualmente pasando a cada uno de ellos y le haremos algunas de las distintas preguntas. Muchísimas gracias.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Mauricio Juan. Lo primero de todo, agradecerle a Juan y a la cadena COPE por habernos invitado a participar esta tarde con ustedes. Es todo un placer. Como ha dicho, yo he estudiado la de Derecho en la Universidad de Jaén. Una vez finalicé mi estudio, estuve trabajando en una empresa del sector que se dedicaba a la intermediación en la compraventa de fincas rústicas. Y ahí, pues, entre el trabajo que realicé en esa empresa y la tradición olivarera en mi familia, pues siempre me ha llamado mucho la atención el mundo de olivar. Estudié oposiciones, empecé a trabajar en la Administración Pública en el año 2016 y bueno, y como he dicho, me despierta mucho interés el mundo de olivar y por eso estoy este año cursando el máster y realizando las prácticas con Juan, aprendiendo mucho.
Perfecto, pues pasamos, después le haremos preguntas, pasamos a Sonia Yagüe. Ella es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y bueno, pues que nos cuente también quién es de manera más precisa que yo lo he hecho.
Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y al igual que Laura, dar las gracias a ti, a Juan Vilar y a la Radio COPE por darnos la oportunidad de dar nuestra opinión aquí en el sector olícola en este tipo de plataformas, porque a los estudiantes, pues la verdad es que no es muy normal. Como ya he dicho, soy Sonia y bueno, estudié Ciencias Biológicas, Químicas creo que es, David, sí, bueno. Y estudié en la Universidad Complutense, en Madrid. Bueno, como podéis ver por mi acento, no soy de aquí, soy de Segovia. Y siempre me ha interesado bastante el sector de la alimentación, así que bueno, me adentré un poco en el mundo del aceite de oliva de forma autodidacta. Y cuando descubrí que había este máster, no dudé en venirme aquí a empaparme un poco de este mundo. En nuestro máster hay dos especialidades, la de la heliotecnia y olivicultura. Yo estoy haciendo la de la heliotecnia, que se centra un poco más en la producción de aceite y en la comercialización. Luego hay otros compañeros aquí que están haciendo la de olivicultura, que se centra un poco más en el manejo en el campo. Y bueno, en cuanto a mi experiencia, comencé a hacer las prácticas del máster en el Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria de Oleocampo, cooperativa de aquí de Torre del Campo, y una cooperativa que tiene tres centros de producción y una envasadora y cuenta con unos 2.000 socios. Producimos diferentes calidades, bueno, yo voy a hablar de las calidades de aceite ya que estoy en ese departamento. Diferentes calidades al tener envasadora y bueno, pues dentro ya encontramos ecológico, el premium, que como ya sabemos son las que se producen un poco más a principio de campaña, y en nuestro departamento nos centramos sobre todo en determinar las características de los aceites que producimos y en función de ello pues determinar si lo vendemos a granel o nos lo quedamos para envasado, porque bueno, exportamos a bastantes países y como ya sabemos nos tenemos que adecuar un poco a las características del aceite que requiere que los consumidores, que a lo mejor en otros países no coinciden exactamente como lo que nos gusta aquí en Jaén, que son aceites un poco más picantes y un poco más amargos a lo mejor. Y bueno, en cuanto a a mi departamento, también nos centramos un poco en los certificados de calidad y seguridad alimentaria, le damos bastante importancia. Y contamos con bastantes, con BRC, Halal, IFS, y estamos ahora también trabajando para implementar un certificado de seguridad alimentaria americano, la FDA, así que estamos trabajando un poco en todos esos aspectos. Y luego también, como colaboración con el departamento de marketing de nuestra cooperativa, hacemos jornadas de oleoturismo, que ahora está bastante en auge, tanto para grupos escolares como para grupos de adultos, y bueno, con eso conseguimos acercar un poco el mundo del aceite de oliva y una actividad un poco divulgativa, tanto en la almazara como en la envasadora, y hacemos también catas de aceite guiadas, pues para dar eso, a conocer un poco más nuestro producto, tanto a gente aquí de Jaén como de otras provincias. Y bueno, pues mi experiencia en el sector olícola ha sido corta, pero la verdad que bastante intensa y espero que siga siendo así durante mucho tiempo.
Muchísimas gracias. Ahora le paso la palabra a David, que es el graduado en Ciencias Químicas por la Universidad de Córdoba.
Sí. Yo soy graduado en Química por la Universidad de Córdoba. También tengo otro máster por la Universidad de Alcalá de Henares, aunque no tiene mucho que ver, que es en Química Forense, pero que yo creo que puede tener su aplicabilidad dentro del sector con el tema del fraude. Y bueno, pues hablando un poco de lo que ha tenido habían introducido mi compañera. Yo sí, en cambio, he hecho o estoy haciendo la otra especialidad, tanto con Laura del máster, la de olivicultura. Y bueno, pues nuestra parte, nuestras asignaturas se basan más en lo que ya he dicho, en el manejo de lo que sería la propia finca o del propio cultivo, la poda, los tratamientos físico-sanitarios o químico-sanitarios que se le tienen que hacer al olivar. Y mi experiencia es, pues, básicamente porque vengo de cultura y de familia olivarera, soy de un pueblo de Córdoba, de Doña Mencía. Y en mi familia, pues básicamente durante generaciones se han dedicado al cultivo tanto del olivar como de la vid, aunque actualmente lo que tenemos son olivos. Y bueno, creo que es un gran potencial de mercado si sabemos optimizar y buscar nuestro sitio dentro del sector, porque la verdad que muchas veces no nos creemos lo que tenemos delante y tienen que venir de fuera o de otros países a buscar la calidad que realmente yo creo que podemos llegar a tener aquí.
Vale, le paso la palabra a Javier Esteo, que es licenciado en Derecho y también es diplomado en Administraciones Públicas. Cuando quieras, por favor.
Bueno, buenas tardes a todos los oyentes, en especial a los presentes también, que están con nosotros. Pues, en mi caso, yo soy nacido en Barcelona y mi licenciatura en Derecho y Gestión y Administración Pública pues la realicé en Barcelona. Allí estuve realizando proyectos en departamentos de ventas y comercialización en diversas empresas, mediante mis estudios, que es la manera que en ese momento yo podía colaborar en casa para poder sacar hacia adelante la carrera, ¿no? En el 2001, con los 25 años, pues decido hacer una transformación en mi vida, porque a través de mi abuelo, siempre que venía a Alcalá Real, que está aquí de la provincia de Jaén, pues él siempre me inculcaba lo que era el sector del olivar. Aquello de venir aquí al verano y etcétera, mi abuelo lo que hacía era coger, vente conmigo que te voy a enseñar lo bueno que es la forma de desarrollar el trabajo. Y entonces, pues, durante el periodo ya, con los 25 años, ya me he dedicado básicamente a tener trato con todo el tema de olivar, igual con mi compañero David, y también, pues, he estado haciendo labores de enseñanza y educación durante 17 años. Ahora hay nuevas inquietudes, esas inquietudes me llevan a sobre todo a seguir mantener el olivar tradicional, que realmente estoy preocupado por él, igual como muchos de nosotros que estamos aquí presentes. Y entonces, pues, ahora tengo una parte de tiempo que me dedico a desarrollar el máster en olivar y aceite de oliva a través de la Universidad de Jaén. Realmente pienso que estamos en un momento de transición y en el cual todos tenemos que unirnos hacia una integración, ¿no? Y dicho esto, yo creo que es el momento, ¿no?, de que cuando quieras pues ya empezamos a desarrollar las preguntas.
La verdad es que David, la verdad es que Javier, lo que más me ha llamado la atención es que venía en verano, no en la época de aceituna, ¿no?
Lo cual ya en verano
dice bastante de ti.
Semana Santa, Navidades, cuando se podía, siempre pues veníamos aquí a ver si era.
Tenías que haber venido en Navidad.
También, pero era difícil, porque había momentos que por el desarrollo laboral de la familia era más difícil.
Pues bueno, si quieres empieza tú con la... Bueno, tenemos dos opciones. Si alguien quiere preguntar algo o empezamos... ¿Alguien quiere preguntar alguna cosa o empiezo yo con las preguntas con ellos? No sé si alguien se quiere lanzar. No, estamos todavía... Bueno, pues empiezo yo. Ah, mira, ahí hay alguien que... Perdona, es que no veo bien.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco de Blanca. Yo quería que hiciera referencia a eso, al olivar superintensivo, en la forma de... ¿Es rentable, pero es sostenible?
Es rentable, pero es sostenible.
En cuanto a ellos que son tanto biólogos...
Pues si queréis, perfectamente. Me parece muy buena tu... Muchísimas gracias por romper el hielo. ¿Quién quiere...?
El superintensivo. El superintensivo.
Claro, ya en cuanto ha hecho referencia, ¿Javier eres tú?
Yo, Javier.
Javi, en relación también, claro, a darle valor a nuestro olivar tradicional.
Buena pregunta. Ya, la verdad es que están mejorando cada vez más. Nos va a tener trabajando toda la tarde. Pero la verdad es que bastante buena. Si quieres, poder.
Bueno, empiezo yo.
Empiezas tú, perfecto, venga.
Bueno, vamos a ver, aquí uno de los mayores acontecimientos que se ha producido en el sector del olivar a nivel mundial es el aumento de la producción. Entonces, hay dos razones que dan lugar a ello. En primer lugar, ha sido debido a un incremento del intensivo y superintensivo del olivar. Y otra de las razones que ha dado lugar a ese crecimiento ha sido también el producido por la productividad en la extensión del regadío y la tecnología.
Efectivamente.
A partir de ese momento, nosotros tenemos que ver que si, por ejemplo, nos trasladamos a Arabia Saudí, donde hay una de las plantaciones mundiales más grandes, que donde tiene una plantación de superintensivo, pues en este caso vemos que además existe una diferenciación, porque también se dedica al ecológico. Por lo tanto, tú fíjate la rentabilidad, bueno, todos ustedes se pueden fijar, la rentabilidad que tiene Neta, porque ya tiene una doble diferenciación. No solo ya lo que produce, sino también en la diferenciación del ecológico. No sé si alguien quiere.
No, él habla de. Tú hablas de sostenibilidad. Tú hablas de sostenibilidad biológica, ¿no?
Biológica.
Exactamente.
¿Quién quiere? ¿La respondí alguno? O...
Bueno, yo creo que sí que se están dando olivares superintensivos que a su vez combinan esa alta productividad también con las cubiertas vegetales, con proyectos de ampliación de biodiversidad. Entonces, yo creo que, o sea, es que lo estamos viendo, lo tenemos delante, que sí que es posible. O sea, la respuesta es un
llegando a un equilibrio es posible. El problema es cuando ya se meten las grandes explotaciones o las grandes empresas y lo que van buscando es que prime la cantidad a la calidad o al mantenimiento de un valor ambiental, ¿no? No sé si es por ahí por lo que...
Mira, ahí el olivar de mayor eficiencia, ¿vale? Que es lo que... Desde mi punto de vista, el olivar superintensivo, que por ejemplo, hablo de lo que he visto, ¿vale? De los análisis que hemos hecho, yo no era convencido del olivar de mayor densidad hasta que el Consejo Olícola Internacional nos pidió que hiciéramos un cálculo a nivel, analizamos más de 4.000 explotaciones en aquella época en 50 países y, bueno, pues la verdad es que vi que era mucho, vimos, porque el resultado lo tuvimos varias personas, que era bastante más rentable, fuese el país que fuese, ¿vale? Fuese el país que fuese. Pero ¿por qué es más rentable? Y ahora está lo de sostenibilidad también, ¿vale? Es más rentable no por mayor productividad. Hay olivares superintensivos de muchos países que producen menos que un olivar de Jaén. Es así de sencillo, y es cierto, ¿vale? Produce bastante menos que un olivar de Jaén. ¿Qué sucede? Que antes hemos hablado de lo... Bueno, hemos hecho un análisis del sector, pero no hemos hablado de todo lo bueno que tiene nuestra provincia. Hay que decirlo también. Vamos a decirlo, ¿vale? Primero, tenemos, evidentemente, los olivares más productivos del planeta. Es así. Realmente hay fincas en Uruguay, hay fincas... En Paraguay hay fincas en Brasil que están constantemente penando porque realmente no producen. Tienen que cortarlas con aros para que la savia pare y hacer una serie de cosas que no son adecuadas aquí, que no estamos acostumbrados a verlo. Tenemos de los mejores aceites de la provincia, eso lo sabéis vosotros mejor que yo porque lo he visto ahí todo, ¿vale? Y aparte lo conocía de antes. Tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología, pero no tenemos la competitividad. Y hay una serie de circunstancias que no nos pueden... tenemos que conocer la realidad, ¿vale? Dicen que el olivar superintensivo no es sostenible. Ecológicamente sí es sostenible también, claro que lo es, dependiendo del manejo que le haga. Porque yo he visto olivares tradicionales no sostenibles también, ¿vale? Luego, ¿es socialmente fijador de población? También lo es. Fijaros que yo, antes lo ha dicho Antonio, soy de Chillueva y mi pueblo tiene 17.000 hectáreas y aproximadamente 1.400 habitantes. La finca que comentaba él tiene 7.334 hectáreas y viven 1.200 personas permanentemente. Tener en cuenta que el olivar superintensivo se recolecta con una máquina, pero se entresaca con hombres y mujeres, se cuida con hombres y mujeres. Tener en cuenta que hay plantaciones con 3.000 olivos por hectárea. Pensar lo que hay que hacer a 3.000 olivos por hectárea, ya hay de 3.000 olivos por hectárea. O sea, realmente es... Todo depende de cómo se maneje. Todo depende de cómo se maneje. Y una cosa importante que no estamos utilizando, como sabéis, de entre las muchas limitaciones que tiene el olivar más eficiente, la mayor es la limitación, valga la redundancia, de las variedades. Solo pueden utilizar 5 variedades, y esas 5 variedades todas, y hablo en términos científicos, son, digamos, relativamente, que también hay que tener cuidado con lo que se dice, que luego, o sea, realmente no son comparables en función de muchísimas de sus características con un picual. Es así. Se utilizan nuestro aceite para darle estabilidad a sus aceites porque no la tienen, ¿vale? Y luego tienen muchos más matices que son mejorables. Pero hoy por hoy, de manera genérica, tiene más rentabilidad que nuestro olivar. Eso es así también, ¿vale? Estabas tú, pero él, este señor también quería hacer. Bueno, ¿le importa que la haga él y usted? Os da igual, como usted quiera. Me da exactamente igual.
Yo pienso que un olivar súper intensivo, por propia definición, nunca podrá ser ecológico. Es respetuoso con el medio ambiente.
Ecológico sí puede ser. Bueno,
sí, ecológico sí puede ser.
¿En qué sentido? ¿Ecológico de contexto de naturaleza o ecológico como?
Ecológico de no utilización de productos químicos, ni de fertilizantes, ni de herbicidas, de mantenimiento del medio ambiente que se cree de forma natural en esa finca, manteniendo el respeto a los seres vivos que hay ahí, a los insectos, a los animales que viven en ese entorno. Ecológico puede llegar a ser.
Sí, sí. Pero muy difícilmente, porque son conceptos que se contraponen. Lo ecológico, desde mi punto de vista, es lo extensivo, lo poco.
No, pero es que ese no es el concepto de ecológico. El concepto de ecológico es que no se le haga ninguna aplicación química. Y que no se.
Pero también respetuoso con el medio ambiente.
Claro, pero.
O sea,
claro.
Yo pienso que en un olivar súper intensivo, donde hay un olivo junto con otro, no. O sea, primero que no hay luz para que crezca la hierba.
Bueno, pero tú el dejarle un manejo al olivo, hacerle una poda constante, eso no te implica que sea más o menos ecológico. Y si estás utilizando una de las variedades que dice Juan, por ejemplo, la arbequina, que suele ser de las que más se utilizan para cultivos super intensivos, que tienen un crecimiento, digamos, más lento, se puede llegar a conseguir. Pero también teniendo en cuenta las características del suelo, las necesidades hídricas.
Déjalo que.
No, quiero decir que no tenemos muchos recursos hídricos, siempre estamos con un riesgo deficitario. Entonces, nosotros. Más podremos ir a un olivar superintensivo a la mayoría de nosotros, pues bueno, nosotros de todo. Entonces creo que deberíamos diferenciarnos en otra cosa.
Sí, por supuesto.
Pero es que así. Nuestro olivo, al ser olivo centenario, tendríamos que arrancarlo, muchos lo han arrancado y han puesto un olivar superintensivo, que es muy agresivo por el medio ambiente, eso es indiscutible.
El olivo normal dejó de ser acebuche por competencia con lo de alrededor. O sea, realmente, a donde usted va, que estoy de acuerdo con usted, no todos los olivares son transformables, por supuesto, ni necesidad, evidentemente, también. Ahora bien, lo que está claro es una cosa. Hay dos tipos de manera de optimizar la renta neta, porque vivimos de esto, dos maneras. O bajando los costes, que es el caso de los olivares de mayor densidad, ¿vale? O incrementando el precio, que es el caso que usted comentaba, que es diferenciarte, por supuesto. Y hay gente que está haciendo un trabajo excepcional diferenciándose. Pero hay una cosa clara en la experiencia, y esto lo digo simplemente, es mucho más sencillo gestionar una compañía eficiente que una compañía diferenciada. Y el trayecto para diferenciarte es bastante, bastante duro. Usted piensa un poco en marcas que se hayan diferenciado. No hablo de aceite de oliva, ahora hablo de otras cosas. Diferenciarse es un camino especialmente largo, pero por supuesto que es satisfactorio, que es un modo económico de salir adelante y que es una de las alternativas que exclusivamente tienen algunos olivares, no solo de aquí, sino de muchos otros sitios. Estoy completamente de acuerdo con usted. Pero claro, el modelo es completamente distinto y más dificultoso. Completamente.
La zona de sierra, la zona donde no se igual que debería diferenciarse de los otros.
Es que no tiene más alternativa.
Es que no hay alternativa.
Estoy de acuerdo plenamente con usted. O sea que
hay un biotopo ahí increíble.
No, sí, que Juan, yo creo que debemos dejar claro que nosotros no estamos defendiendo ni por asomo que haya que transformar hecho, todo el oliva de Jaén ni de Andalucía. Que,
de hecho, de hecho.
Pero porque la primera pregunta venía sobre eso.
De hecho,
pero
yo soy olivarero a tiempo parcial y no tengo intensivo ni superintensivo, tengo tradicional. Pero bueno, también soy economista a tiempo completo, con lo cual cuando me dicen que analice los costes de algo, pues lo analizo, evidentemente. El sábado estuve dando una conferencia en Baeza. Hay infinidad de alternativas dependiendo de cuál sea el tipo de olivar que se tenga o el tipo de explotación que se tenga.
Entonces ahora mismo, según ese análisis, es mucho más rentable un olivar superintensivo en la misma superficie o una superficie equivalente que un
dependiendo del país, dependiendo del país. Eso también es importante. En Jaén hay muy pocos superintensivos y los que he visto están muy mal manejados. Tengo que decir la verdad, luego me dirán, pero es así. Fuera de Jaén, los que he visto, fíjese usted, entre el intensivo y el superintensivo, de productividad puede haber como mucho un 15% en los grandes, en grandes rasgos, ¿no? Pero el problema viene por el coste. La competitividad de un olivar de insecto es mucho mayor que la competitividad de un olivar intensivo. Y ya si lo compara con un tradicional, pues la competitividad en términos económicos, no hablo de diferenciación, es mucho menor, muchísimo menor. De hecho, en aquel análisis que hicimos con el Consejo Olícola Internacional, por debajo de los 2,3 euros... el 70%, 72% del olivar mundial se quedaba bajo la marginalidad del beneficio, o sea, se quedaba en pérdida. En pérdidas procedentes de la explotación, sin hablar de subvenciones ni nada de esto, ¿vale?
La respuesta, ya me la había dado, era precisamente el tema de Jaén. Todos sabemos que el
olivar tradicional, vosotros, ¿no?
El olivar tradicional, pues el que tenemos aquí en Jaén, el que nos preocupa, claro, ante el auge masivo que están teniendo los olivares intensivos, superintensivos, pues la pregunta de cierto modo es lo mismo que reiterarla, y es la pregunta y la respuesta que no viene. ¿Qué se hace, qué hacemos en Jaén, que tenemos estos olivares tradicionales, para efectivamente ser competitivos y que sean rentables? Porque si no, no tenemos ahí.
Yo creo que una de las posibilidades también es la necesidad de una buena gestión de los aceites. Es decir, la base de la comercialización, tenemos que tener mira hacia lo que es la orientación a los mercados globales. Entonces, por tanto, se debe reflexionar realmente que la obtención de aceite de oliva virgen extra, realmente hay que olvidar el mantra de que aquel que dice que la calidad no se paga. Y entonces tenemos que ser conscientes que una diferenciación, y aquí están ustedes hoy presentes también presentando los premios, yo creo que ahí donde queremos diferenciarnos, ¿no? La diferenciación y la singularización es fundamental para el desarrollo hacia el mercado. Es que aquí yo creo que hay que hacer un pensamiento y una reflexión, que lo que tenemos que intentar desarrollar es hacia afuera. Sí, pregunta.
El problema es que efectivamente, efectivamente el olivar es una empresa, que saca productividad, eso está claro. Entonces, efectivamente el precio, el aceite se tiene que pagar caro, pero es que la calidad se paga. Pero claro, cuando no hay diferencia de precio prácticamente entre el virgen extra, es decir, cuando ponemos mantones, lo que es temprano, todas esas circunstancias, que efectivamente es un aceite de calidad y que es lógico que se premie con ese mayor precio, esa mayor rentabilidad del agricultor, si por contra no vemos que haya una diferenciación de precio, la empresa, lo que hemos dicho, el campo es una empresa. Entonces al final dice, ¿qué cambio? ¿Productividad, es decir, lo que me renta a mí, o calidad? Y mientras siga esa horquilla de los precios de calidad no se pague, pues si nos vamos a la rentabilidad, pues tendremos que coger y no tener aceite de calidad, que ese es el problema.
Sí, yo estoy con él. Yo creo que deberíamos apostar un poco más por la calidad y, en cuanto a eso, para llegar a conseguir esos precios que realmente los aceites que hacemos de calidad se merecen, lo que tenemos que potenciar es la venta de aceite en envasado. No centrarnos tanto en la venta a granel, sino que si nosotros somos los que los envasamos, somos nosotros los que al fin y al cabo decidimos los precios, y yo creo que ahí está la clave. Hace falta una mayor, quizá, inversión en comercialización, en marketing, pero yo creo que debemos apostar fuerte por el envasado. Ahí está la clave, porque ahí el precio no depende de nadie más que de los productores. Y al final todos los beneficios se quedan donde se tienen que quedar, que es al final en los agricultores y en los productores. Yo creo que esa es la solución. Es difícil y todavía queda mucho trabajo para conseguirlo, pero yo creo que esa es la clave.
Mira, ahí el problema fundamental es que tú lo acabas de decir, que el precio nos viene impuesto.
Claro.
Porque tú... el problema es que no hemos inventado el mercado. El problema es de falta de aprobación. No hemos inventado el mercado. Tú imagínate que mañana voy a comprar un coche y tengo solamente 18.000 euros. Me van a echar fijo de la Mercedes. Y no, es que he visto en el Pool Red que vale 18.000 euros. Me van a decir, mira, no va a conducir un Mercedes. Vete a otro sitio que te lo... Hay una figura que se llama descategorización comercial. Y es hacer un esfuerzo por prescribir un producto... para que el consumidor perciba que realmente no es el mismo tipo. Y es que no lo es. O sea, no digo ni que sea peor ni que sea mejor. Pero anteriormente lo hemos dicho ya. Un picual de sierra, de secano, de un árbol centenario, no es igual que un aceite. Vuelvo a reiterar que no digo ya cada uno que juzgue. No es igual que un arbequino, sea de donde sea, de regadío, que además, él lo ha dicho anteriormente, el árbol está un poco sometido a estrés tanto hídrico como de volumen de fruto, la manera de extraer, etcétera, etcétera, no es igual. Pero ¿cuántas veces lo hemos contado? No, yo siempre que alguien pone como referencia, los mismos que ponemos la referencia de precio somos nosotros, no es nadie más. Que evidentemente vender de manera diferenciada es difícil, claro que es difícil. Pero peor es no obtener una renta neta adecuada ni razonable. Antonio.
¿Qué valoración podríais hacer de la experiencia de Superintensivo en secano? Donde conozcáis.
¿Lo sabéis
alguno? Que están en agricultura, a lo mejor.
Yo...
Yo recuerdo que preguntamos una vez en una asignatura y nos hablaron de baja productividad. Porque al final lo que está es sometiendo a un estrés continuo a la planta. Y llegará un momento en el que o el año ha sido muy bueno y tú tienes un nivel freático que te permite medio subsistir sin que tú le des un apoyo hídrico a la planta, pero llega un momento en el que ahí hay competitividad. Y si tú pones una planta a 90, 80 centímetros o incluso a menos, como se están viendo en esas plantaciones de superintensivo, llega un momento en el que no te va a resistir. Hace falta el apoyo del agua, claro. Y al final, pues, es un coste que tienes que verlo si ante ese estudio de beneficio-coste, pues, te va a suponer...
Bueno, sabéis que ya 3.200 hectáreas, ¿no?, de superintensivo de secano.
Pero que estará muy determinado a una situación geográfica específica.
Lo ideal es escoger terreno, pues, casi incluso encharcable. Lo que se escogen es terrenos muy, muy, muy húmedos y las calles que se utilizan son mucho más distanciadas. Lo que intentan es distribuir la misma masa vegetal que tiene un olivar tradicional de manera distinta en seto. ¿Qué sucede? No te dan productividades, como tú bien decías, te puede dar una productividad a lo mejor de 4.000 kilos hectáreas, pero ten en cuenta que 4.000 kilos hectáreas recolectados a 2 céntimos por kilo de aceituna, lo que tienes que hacer es los cálculos. Ahora, lo peor que tiene es, valga la expresión, porque soy de pueblo, criarlo, ¿vale? O sea, lo más difícil es poder sacarlo adelante. Pero ya hay, de hecho, yo tuve la oportunidad de ver una de las fincas, ya hay 3.200 hectáreas a nivel internacional y la mayor parte están en España, ¿eh? Pero bueno, no deja de ser...
¿Creéis que eso puede ser una alternativa en algunas zonas de Jaén con baja pimienta?
Mira, si el otro día también... Ahora hay una compañía multinacional que está analizando Jaén entera. Entonces, no hay ningún tipo de estrategia magistral de aplicación para toda la provincia y para la de Córdoba. Tener en cuenta que nos estamos quejando de Jaén. si no sé si hay alguien de Toledo, ¿vale? Hablo sin ningún tipo de acritud, ¿vale? Pero yo que viajo bastante, los olivares de aquí tienen aspecto de olivar, ¿vale? Hay olivares fuera de aquí que no tienen aspecto de olivar. Por lo tanto, no solo el problema está aquí, que lo tenemos, sino que el problema es mayor en otro ámbito. Bueno, no hay ni existe estrategia magistral. Hay que analizar primero el tamaño de la explotación, si tiene agua o no tiene agua, la pendiente y una serie de circunstancias más para ver realmente qué se puede aplicar. ¿Que podría ser una alternativa? Claro que puede ser una alternativa. De hecho, hay gente que ya lo está utilizando. Sí que puede ser una alternativa, pero no en todos los terrenos, no en todos los lugares y no de manera generalizada. Igual que la otra estrategia, no en todos los terrenos. O sea, cada circunstancia es adecuada para el problema que quieres paliar. Pero ya hay 3.200 hectáreas, que es una superficie ya razonable a nivel internacional.
¿Qué iniciativas proponéis para controlar el tema del desconocimiento del consumidor, tanto en tiendas gourmet, productores, consumidores en general? Porque al final sí, podemos hablar de súper intensivo, pero sabemos producir calidad y está claro, pero no sabemos vender. ¿Cómo podemos combatir realmente? Porque estoy harta de ir a tiendas y la gente te dice el aceite no rota.
Aquí se puede establecer varias estrategias, ¿no? Porque aquí había que ver la situación, ¿no? La estrategia inicial podía ser si puedes desarrollar a través de la tecnología las nuevas TIC, ¿no? Es decir, hay un desarrollo muy importante que puede ser a través del mercado electrónico. Esa es una de las vías que puede establecer. Luego, otra vía posible es, sobre todo, el problema que tú has dicho claramente es la falta de la nomenclatura, ¿no? Si hay un problema muy importante es precisamente el desconocimiento que tienen los consumidores, ¿no? Por lo tanto, aquí hay que hacer una mayor promoción, que tiene que ser de todo el sector, que no es solo una cuestión simplemente del que va a comercializarlo, sino que tiene que ser desde el productor, desde que coge su aceituna hasta que llega la transformación, el proceso para el envasado, ¿no? Entonces, aquí sí que es verdad que tiene que existir una integración y un desarrollo promocional, porque realmente estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, que la dificultad mayor que tenemos cuando tú haces un estudio del consumidor es que va a tener varias hipótesis. Aquel que no tiene ningún conocimiento y aquel que se interesa y que se involucra. Entonces, no es lo mismo una persona activa que quiera conocer, que quiera diferenciarse calidad, precio. Entonces, la estrategia en este caso es distinta que aquel que no tiene conocimiento. Con lo cual, aquel que no tiene conocimiento había que buscar una estrategia mucho más sencilla, más fácil, para que tenga conocimiento del tipo de aceite que va a consumir. Esto, un ejemplo muy sencillo sería, por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir de viaje y sabemos claramente qué hoteles hay de 5 estrellas, 4 estrellas, 3, 2, en función de tu funcionalidad, tienes muy claramente si vas a pasar una noche, qué tipo de hotel vas a coger, porque al día siguiente te vas a marchar. Un ejemplo muy simple, pero quiero desarrollarlo de esa manera, ¿no? De tal forma que aquí tenemos una mayor difusión, divulgación, que tiene que, en este caso, entre todos, tenéis que desarrollar, ¿no? Y otro aspecto muy importante que te puedo indicar es, sobre todo, de cara al mercado electrónico, ¿no? Ahí es donde también para el tema, no solo que sea a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Esa es mi opinión. No sé.
El problema fundamental que tenemos es no es la falta de competitividad del olivar tradicional, es la falta de promoción. O sea, fijaros que hay dos tipos de ciclos. Los ciclos porque tenemos becería. Los ciclos de alta oferta, pues, ¿qué sucede? Que bajan los precios. ¿A quién le afecta? Al olivar, que en cierta medida, pues, es menos competitivo. ¿Cuál sería? La verdad es que no debería de estar ocurriendo que los 5 países de mayor consumo internacional esté cayendo de manera vertiginosa la demanda. No debería de ocurrir. O sea, tener en cuenta, ¿sabéis cuánto se deja de consumir por año entre esos 5 países actualmente? 271.000 toneladas. 271.000 toneladas aproximadamente. No, aproximadamente no. Es más producción que ningún país este año, menos España. O sea, más que Italia, más que Grecia y más que Túnez. por separado, ¿vale? Estamos haciendo, que hay que hacerlos también, esfuerzos sobrehumanos para que consuma 20 gramos suiza, para que consuma 30 gramos china, y sin embargo, en España, Italia, Grecia, Túnez y Marruecos, perdón, y Portugal también y Jordania, está bajando el consumo. La promoción sería la alternativa estratégica que daría una renta neta mucho más razonable al olivar tradicional. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, totalmente de acuerdo. Si tuviese, no hace falta estabilidad y promoción. Pero bueno, es uno de los factores que hay que potenciar. Y estamos teniendo suerte, y es que esas 271.000 toneladas están siendo compensadas por los pequeños productores que son grandes consumidores, como el caso más importante de Estados Unidos, aunque esté estabilizado. Estados Unidos lleva 2 años que no incrementa precios, no incrementa consumo, y luego pues grandes productores que no son consumidores, como Reino Unido, como Alemania, como Canadá o como Rusia. O sea que totalmente ese factor sería ese, una buena promoción nos daría un balón de oxígeno para ir pensando circunstancias que mejoren nuestros olivares. O sea, sí, por favor.
¿Qué papel juega aquí? Estamos pagando por una.
Bueno, es que esa pregunta.
Hay que preguntársela a ellos.
Mira, no.
Si la estamos gastando.
Mira, hacen un trabajo, todo trabajo siempre es mejorable. Ellos hacen buen trabajo y hoy mismo está hablando con varios compañeros no son compañeros, pero me refiero del sector, y evidentemente están haciendo un buen trabajo. Pero todo trabajo es susceptible de mejora.
Mira, como una empresa, si sube, está haciendo un buen trabajo, si baja, está en la calle.
Sí, de eso a ver, que, sí, por favor, y ahora. Uy, estoy respondiendo yo. La universidad, pues,
yo creo que
contestar vosotros.
Hombre, yo, bueno, de lo que hemos podido, ¿no? Hemos tenido este tipo de debate, ¿no? Y normalmente, hombre, la universidad ha sido una de las que ha apostado siempre porque se aclare este problema que hay de clasificación de aceites. Y realmente han hecho, en este caso, muchas intervenciones dando esta indicación que bien dicen, ¿no? El tema está en que realmente yo creo que también hay la administración también tiene que poner de su parte, que no es la universidad, pues evidentemente Juan, que lleva más tiempo que yo, él tiene conocimiento, pero la administración tiene que también apostar por realizar esa ayuda y ese cambio, que es la que realmente haría fácil o más llevadero el hecho de poder cambiar ese tipo de clasificación.
Vale.
Se transmite al estudiante de la universidad si esto es problemática, si el consumidor está de acuerdo, si el consumidor tiene esa información, si el consumidor sabe por qué vale 4 euros, si el consumidor sabe por qué vale 14, con medio litro, con 2 litros.
Mira, realmente es lo que hemos dicho antes, ¿no? Si nos ponemos la hipótesis, realmente la hipótesis que hay es que hay un gran desconocimiento. Ese es el punto de partida. El punto de partida es que hay un desconocimiento del consumidor. Entonces, a partir de ahí, sí que realmente lo que tenemos que hacer es una promoción mucho mayor, porque el consumidor no le llega esa información.
Es que, mira, es que hay dos tipos de categorías. Está la categoría que viene impuesta por la ley, ¿vale? Porque no hay muchos más sectores que sean más estrictos que el sector del aceite de oliva. La verdad es que no debería de ser así, pero viene impuesto por la legislación que impera en el diseño de las etiquetas y en el modo de poder tú vender el producto, porque los dos productos de los que está hablando no se parecen en nada. O sea, no, un aceite temprano, que creo que te refería a eso, no se parece en nada a una a un virgen extra normal.
Pero lo vendemos
igual. Sí, pero ¿sabes lo que ocurre? Que la legislación te impone una serie de parámetros y no te lo facilita, claro que no te lo facilita. Para los vendedores de los que vendemos o hemos vendido o seguimos vendiendo, el objetivo es lo que he dicho anteriormente, te tienes tú que descategorizar con esfuerzo. ¿Cómo te descategorizas? Mira, yo lo conté hace poco en el Líbano un día, pues un señor me estábamos allí y me dijo el hombre que tenía vendido todo su aceite, algunos lo habría oído ya, que tenía vendido todo su aceite hasta 2027-2028. Y es un ejemplo también claro de diferenciación, ¿vale? Que usted antes comentaba. Y el hombre decía, digo, pero ¿cómo tiene usted ya vendido todo el aceite hasta 2027-2028? Digo, pero lo vende barato, ¿no? Dice, no, a 300 euros la botella. Digo, ¿un litro de aceite 300 euros? Dice, no, el litro 600, el medio litro 300. ¿Vale? Y ya pues me llamó la atención el... Ahora os pondré algún ejemplo más. Me llamó la atención el hombre y le pregunté, digo, pero... Ya digo, pero usted dónde tiene los olivos, tal. Dice, ¿tú eres católico o no? Digo, sí, más o menos. Dice, entonces te sonará Noé, ¿no? Digo, sí, hombre, claro, Noé, el del arca, que a todos nos suena, el del arca y los animales. Tiene en su casa, le regañaría mucho el agujero porque tiene muchos animales. Pues no, este señor tiene olivo, la marca se llama Las 12 de The 12 Sisters of Noé, las 12 hermanas de Noé. Y me dice, pues cuando el diluvio universal concluyó, una paloma cogió una ramita de olivo y se la llevó a Noé. Digo, ah, sí, hombre, eso sí me es familiar. Dice, pues mi olivo. Dice, además, sé de cuáles. Digo, claro, ¿cuál? Dice, unos que están un poquillo más altos. Dice, no estoy seguro si es uno o el otro, pero esos dos tienen que ser uno de ellos. Es un ejemplo, claro, de diferenciación y singularización. Otro ejemplo clarísimo, no sé si sabéis que el Vaticano produce aceite de oliva. El Vaticano tiene una almazara dentro donde producen aceite de oliva y lo venden. Es más, es mucho más caro, por supuesto, si quieres comprarlo, pero sigue siendo virgen extra, igual. O sea, la diferenciación la ha impuesto el Papa Francisco, que es el que realmente te está vendiendo el aceite de manera indirecta. Además, si quieres, puedes hasta comer con el Papa. O sea, si tú pagas un poquillo más, fijaros hasta dónde llega el merchandising del Vaticano. Y ahí, ya la última, ¿no, Antonio? Me está... Ya.
Vamos a ver, si ahora mismo, en este año, el problema son los precios, ¿cómo se intervienen y se pone un precio mínimo de venta y que todo el mundo lo respete?
Porque no un mercado intervenido, es que estamos en un mercado libre.
Pero es que estamos haciendo tantísimo daño que estamos viviendo por debajo de costes.
Claro, eso es cierto.
Pero yo creo que para eso es necesaria la integración entre las cooperativas. Es ahí donde está la clave, porque si cada uno vamos, digamos, por nuestro camino, al final lo único que consigue es bajar los precios.
Los que están integrados son los que están vendiendo por debajo. Que están tirando el sector.
Pero cuanto más integrados estemos, yo creo que a lo mejor menos desesperará, ¿no?
Pero yo creo que también, desde mi punto de vista, yo creo que lo que determina mucho los precios es la becería del olivar. Y claro, España, la becería del olivar. Es decir, no tenemos una producción todos los años igual, con lo cual, a mayor producción, menor precio. Y creo que se debería trabajar en eso, en estabilizar los precios, pero influye mucho en la cosecha que tengamos cada año. Y es bastante complicado.
¿Y el catalogar el aceite como un bien de primera necesidad no ayudaría?
Pues es que estamos hablando de cosas que lo que ya, pero solo por eso, ahora que solo las elecciones es cuando deberíamos de Antonio, una tener en cuenta que vosotros no veis a Antonio, que está aquí haciéndome, aquí, haciéndome gestos, y Antonio, una más, ¿no?
Hay una.
Una más. Tú la estabas haciendo, ¿no?
Hay dos.
Con respecto, hablando de la calidad del aceite, ya comparando el superintensivo con el tradicional, a la hora de cosechar, tanto uno como otro, el superintensivo lo tenemos todo claro, cómo se cosecha, la máquina y limpia.
Ahí está.
Bien, pero aún más claro lo tenemos, los que estamos aquí, cómo cosechamos el tradicional, de mil formas diferentes, pero no es limpia. Entonces, hablando de calidad de aceite,
calidad estrictamente,
¿qué
sí
diferencia hay, aparte de la variedad de base picual, arbequina, gusana, lo que queramos? Pero en calidad de aceite,
¿en porcentaje o en qué?
No, hablando de calidad de aceite, ¿qué diferencia hay en tanto por ciento, no sé, en cosecha o en ese aceite del superintensivo como el tradicional? Porque claro, estamos hablando de que el
mira
aceite que cosechamos es súper intensivo. Parece que...
Te lo... No. Eso no. Sabía yo que iba a ocurrir esto.
No.
Mira, he hablado en términos... No, gracias a ti. Mira, es una pregunta que sé que tienes la respuesta, ¿vale? Pero te la voy a dar yo también. Se me has preguntado una... Me ha hecho una pregunta que tienes la respuesta, ¿vale? Sí, lo sé. Sí. Mira, fijaros lo siguiente. Las últimas tres campañas fueron aproximadamente un 70% de vírgenes, ¿vale? Y un 30% de lampantes, sin contar esta, las anteriores, de media. Y el superintensivo, virgen extra, tiene aproximadamente el 95% del total. Así es. Esa es la respuesta que... Sí, claro. Si yo no... Ten en cuenta que ni me paga nadie para estar aquí... Ni, no, bueno, es que no,
perdóname que siga con la pregunta.
Sí, pero Antonio,
lo digo porque no sé qué plan de futuro tenemos en Jaén, en la campiña, donde los terrenos son planos, y quizá podemos ir transformando nuestro olivar. Yo no voy a decir que se arranque, no, pero existe esa posibilidad en macro plantación, en variedades, o incluso no cambiando la variedad. Ya tenemos una máquina también por ahí que hay que... ya otra
ahora, sí.
Entonces, por eso, ¿qué plan de futuro es lo que tenemos?
Si es que antes lo he comentado también, que me la ha preguntado, este señor me la ha preguntado también, ¿vale? Cada uno tiene que, en función de la explotación que tenga, buscar las alternativas que le sea lo más adecuado. Ahora te acabo de conocer, perdóname, ¿vale? Disculpa que las caras... Sí, perfecto, perdóname. Evidentemente, tú que sabes de esto, pues muchísimo también, ¿vale? Cada uno tiene... Mira, lo más difícil que hay en este mundo es convencer a alguien que no se deja convencer. Por lo tanto... Cada uno tiene que analizar la situación que tiene y adecuar o establecer la herramienta que mejor considere para su olivar. Pero eso creo que es un tema de cada cual, no un tema... Porque yo en mi propia casa no hablo con mi padre de transformar, porque si no ya no comemos, ya no nos hablamos en la comida. Entonces, ¿qué hago? Pues él tiene su idea, yo tengo las mías y pues ya está. Prefiero... ¿Cómo, perdón?
Me preocupa Jaén.
Y a mí también me preocupa Jaén. A mí también me preocupa Jaén. O sea que... Pero... ya. Había alguien más, ¿no?
Bueno, lo haremos así. Estos son los debates que gusta moderar porque... yo que tendrán un continuará porque se han quedado afortunadamente muchas preguntas. Costaba un poco arrancar, pero creo que hemos hablado de ese punto de inflexión que poníamos sobre la mesa al inicio. Nos enfrentamos al futuro ya en el presente y donde el olivar, el olivarero de Jaén, pues va a tener que ir tomando decisiones. Ya ha tomado una muy importante y ha sido la mejora en los últimos años de la producción de aceites de altísima calidad. Y desde hace 3 años, esta casa, la cadena COPE, en colaboración con otras emisoras de la cadena en diferentes puntos de España, como Bilbao o el último en Barcelona, ha realizado un concurso popular donde los oyentes de la emisora pues maridaban los diferentes aceites que se presentaban a este concurso. Nuestra compañera, la directora comercial de COPE, María Gascón, fue la que se batió el cobre en el restaurante Brasserie Flos. Incluso fue testigo directo de algunas cargas de los mozos de escuadra porque estuvo en el momento más efervescente. Pero antes vamos a contemplar un vídeo de cómo transcurrieron esas 2 semanas. Sí, después, lo que diga la directora.
Nos vamos de aquí si queréis.
No, estoy bien. Bueno, buenas tardes. En primer lugar y ante todo, lo que quería era agradecer a las marcas la participación en los terceros premios populares de la OVE y depositar la confianza en COPE como medio impulsor de sus marcas. Como vemos, ahora vamos a ver un vídeo en el que se desarrolla la semana en Barcelona. ¿Sí? Como si no se moviesen. Pues vamos a ver el vídeo. Un vídeo en el que vamos a ver, como estoy diciendo, cómo se desarrolla el concurso en Barcelona durante toda la semana. Este año, como bien sabéis, se ha celebrado en el restaurante Brasserie de Flo. La verdad que el oyente de COPE Barcelona se ha quedado con un buen sabor de boca, porque durante toda una semana ha podido degustar y valorar nuestros aceites, ¿no? Y la verdad que gracias a vuestro esfuerzo, a vuestra calidad, a vuestra presentación, hemos conseguido que los aceites de la provincia de Jaén resalten y se resalte y se ensalce la fortaleza y la grandeza de los aceites de la provincia. Y bueno, un poco por algo que dentro del departamento de publicidad y dentro de lo que es la organización del concurso nos llamó mucho la atención en Barcelona, y es que aparte de los pases que hacíamos con el oyente, que convocábamos a través de radio, también tuvimos pases en los que degustaban pues distribuidores locales, distribuidores nacionales, distribuidores internacionales. Y a ellos fue a todos llevaban los dísticos, pero a ellos le hacíamos hincapié en que se llevasen nuestras marcas en un dístico con la información de cada una de las marcas que participaban. Y bueno, yo también, independientemente un poco de los resultados que ahora posteriormente digamos y demos los premios, yo, y bueno, en nombre de COPE queremos dar la enhorabuena a todas las marcas. ¿Por qué? Porque efectivamente sin esa calidad que vemos ahí en ese expositor, creo que nuestro concurso no tiene valor. Y así ahora pasamos a ver el vídeo. Muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí quedaba un apretado resumen de esas jornadas intensas en Barcelona, así que vamos a entregar los premios, los reconocimientos, comenzando pues por el bronce, el envase más valorado, el bronce envase que ha recaído en Olivaeza, y para ello pues me gustaría contar con vuestra colaboración para entregar el premio. Así que el representante de Olivaeza, que ya está por aquí, y tu nombre era David. Javier, nuestro. Aquí arriba, para la foto de familia. María, a mí me interesaría también que nos comentaras un poco los oyentes de COPE Barcelona, sube, que era lo que más primero valoraban el envase, pero también el contenido, ¿no? ¿Y de qué se sorprendía primero en el envase?
Sobre todo se sorprendía de la manera en la que, porque realmente no habían hecho cata de aceite antes, ¿no? Entonces se sorprendía nada más entrar al salón del olor. O sea, los aceites todos son aceites tempranos, y cuando están en una habitación cerrada tanto aceite, pues la verdad es que eso era una de las características. ¡Qué bien huele! Eso.
Y qué bien envasados. La plata al envase ha recaído en
Oleonavas.
Oleonavas. Y ahora sí, David, ¿no? Le va a hacer entrega al representante de la cooperativa. Enhorabuena por ese envase, porque el contenido es importante, pero el continente...
No entra por los ojos, ¿no? Yo siempre digo que es cierto, que está claro, la calidad la tienen todos, pero sí es verdad que apostar por un envase que te diferencia un poco de la otra marca, pues también es bueno, ¿no? Cada uno va buscando un poco su perfil de cliente final, y este tipo de estudio, que al final es un pequeño estudio de mercado, nos ayuda un poco a saber qué quiere el consumidor.
Bueno, pues el premio oro, el envase más votado, el que más gustó a estos oyentes de COPE Barcelona, fue el de Rusdalia. Y ahora Laura o Sonia, por favor. Enhorabuena a Rusdalia por este oro envase, que van a pasar también para la foto de familia. Y se ponía, María, de manifiesto que todavía en un país tan mediterráneo, y en Barcelona, ciudad mediterránea donde las haya, y si hay algo mediterráneo es Barcelona y el aceite de oliva, pero sigue habiendo un gran desconocimiento del aceite de oliva, ¿no?
Sí, es verdad que la gente sí conocía, sí preguntaba mucho por las clasificaciones, las variedades, pero yo creo que la gente que ha asistido a Barcelona a hacer las catas conocía un poco más del aceite de oliva virgen extra que en Bilbao. En Bilbao nosotros no notábamos, era como la gente estaba como más perdida, no, la gente no sabía que había variedades. Entonces yo creo que había mucho más conocimiento en Barcelona.
No hay nada como viajar para saber lo que tiene uno en casa. Estos 200 oyentes de COPE Barcelona eligieron en tercer lugar el premio AOVE, el contenido más valorado, bronce AOVE, para el aceite Molino de Casilda. Y ahora sí es Laura. Ahora sí es Laura la que nos va a ayudar a entregar este reconocimiento a Molino de Casilda. Enhorabuena. También posan para... Bueno, vamos a luego la foto va a estar equivocada para siempre. Enmendemos el asunto. Laura, posa de nuevo. Por favor. Sí, luego se enmarca y luego no hay quien la cambie. Sí. Ahora sí. Era el bronce AOVE para Molino de Casilda, y María, creo que se maridaban con chocolate, naranja, pan y queso.
No.
¿O cómo era? Sube y explica.
El maridaje consistía en probar los distintos aceites. Uh-huh. Ellos se encontraban con 4 aceites totalmente a ciegas, no sabían qué marca era, y ellos maridaban esos aceites con queso, jamón, pan y chocolate, y le encantaba con el chocolate.
Uno de los que más gustó con chocolate fue el segundo clasificado, plata AOVE, al mejor contenido, para Olivar de Castro. Pues enhorabuena para Olivar de Castro. Y ahora, ¿a quién le toca? ¿A Dani? ¿A Paco? Venga, otra vez. Y dejamos el oro para el profesor, nunca se sabe. Enhorabuena también a ellos. Enhorabuena. Y el premio al contenido más valorado fue el oro AOVE para Ivolca, que a mí me suena a porcuna. Así que enhorabuena, Ivolca, aceite de porcuna. Y ahora Juan Vilar sí va a hacer entrega de ese reconocimiento. Creo que tiene un carrete de 36 y luego ya en verano se revelará. Bueno, estos fueron los aceites más valorados por el público asistente, pero sin lugar a dudas el nivel fue muy altísimo, porque todos los 25 AOVES que participaron pues pusieron de manifiesto en Barcelona el altísimo nivel de calidad, tanto en presentación como en contenido, que se produce aquí en Jaén, en la provincia de Jaén. Y para ellos tenemos también un reconocimiento de esa estadística, ¿no?
Sí, al final es como he querido decir antes, ¿no? Es dar la enhorabuena a todos, porque todos apuestan por la calidad. Sí es cierto que es un estudio de mercado, que los premios los damos a los aceites más valorados, al envase más valorado, pero realmente creo que todos deberían de tener, pues en este caso, ese diagrama de fortalezas que le indique que realmente, pues que tienen esa fortaleza, ¿no? Y que sigan así.
Diagrama de fortalezas que vamos a entregar, por orden, a los 500, a Rotalaya, Olivar de Castro, Conde de Arguillo y Volca, ¿de Arguillo? Sí. Y Volca, Yo Verde, Rusdalia, Cortijo el Madroño, Esencial, Fuente Peña, Noviembre, Magnasur, Heredá Añoreta, Quinta San José, Lágrimas de Cástulo, Oleo Rincón, Olivaeza, Molino de Casilda, Oleo Navas, Oleícola, Puentes, Sierra, Aceites, Maquiz, Merga Oliva, Enrimor y también Tande. Ahora lo vamos a ir entregando, pues vamos a ir pasando y entregándolo. Venga, los 500, que recojan su diagrama de fortaleza. También, gracias por estar con nosotros, por haber participado. Rotalaya, Olivar de Castro, Conde de Arguillo, número 4, y Volca, Yo Verde, que Rusdalia, Cortijo el Madroño, Esencial, Fuente Peña, Noviembre, Magnasur, Heredad Añoreta, Quinta San José, Lágrimas de Cástulo, Oleo Rincón, Olivaeza, Molino de Casilda, Oleo Navas, Oleícola, Puente Sierra, Aceites Maquiz, Merga Oliva, Henry Moore y por último Tandem. Pues gracias a los 25 aceites por habernos acompañado en esta aventura. Un aplauso para todos ellos. Y a mí no me gustaría despedir este acto sin darle sinceramente las gracias a Juan Vilar, que hace algo que parece fácil, pero que es muy complicado. Es de los pocos que sabe entretener, divulgar, enseñar, debatir con una conferencia y además dejando ganas para la siguiente, que yo espero que sea pronto. Gracias, Juan. Un aplauso, mucha suerte y, por supuesto, a Javier, a Daniel, a Sonia y a Laura. Muchas gracias, suerte. Y a ser el relevo generacional del Olivar de Jaén y de los jienenses. Gracias a todos y hasta la próxima.